Muy buenos días, amigos todos. Estamos en el segundo domingo de Adviento de este ciclo B. Y decíamos que el Adviento significaba venida del Señor o preparación para la venida del Señor, considerando la primitiva venida en la Navidad, y que recordamos ahora y que vamos a recordar ya en estas semanas. Luego la venida que viene constantemente, y que no solamente es un recuerdo de la Navidad, sino que Dios viene hacia nosotros y tenemos que abrirle cada momento nuestro corazón. Y el primer domingo de Adviento veíamos, sobre todo nos fijamos en la venida última, la que vendrá definitivamente, que la primitiva cristiandad la esperaba con mucha bendición, con los deseos de la gloria de Dios para ellos y para el mundo. Bueno, pues en este sentido hoy se nos hablará de consolación, de que Dios va a traer la bendición, y esta venida es porque Dios viene en persona. Y mirad a vuestro Dios que viene en persona, traerá la paz, traerá la bendición, traerá para todo el pueblo la salvación.
Mirad a vuestro Dios que viene en persona, traerá la paz, traerá la bendición, traerá para todo el pueblo la salvación.
Cuando pensamos en la venida de Dios y la última y la de nuestra muerte, siempre tenemos que ver a ese Dios compasivo, lleno de bondad, lleno de misericordia, el mismo que le esperaban los profetas y el mismo que a quien esperaba también San Juan Bautista, aunque sin conocer todavía toda esa bondad y esa misericordia que Jesús luego nos enseñaría. En este segundo y el tercer domingo de Adviento, la Iglesia siempre nos presenta la figura de San Juan Bautista como el precursor del Señor, aquel que va anunciando ya la venida del Salvador y que nos está anunciando también a nosotros cómo debemos prepararnos para la venida de Jesús. Pues dice así el Evangelio de San Marcos, ya que en el ciclo B se habla más del Evangelio de San Marcos, hoy al comienzo de su Evangelio. Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el profeta Isaías: yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: preparadle el camino al Señor, allanad sus senderos. Juan bautizaba en el desierto, predicaba que se convirtieran y se bautizaran para que se les perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre y proclamaba: detrás de mí viene el que puede más que yo y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Comienza precisamente con esas palabras: comienzo el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es una formulación que ya era avanzado el cristianismo, podríamos decir, para la formulación de ese Jesús, el Mesías, que aquí está traducido Jesucristo, una palabra, pero de hecho en el original sería Jesús el Mesías. Pero ahora lo importante es que aplica a a San Juan Bautista unas palabras del profeta Isaías, que de hecho son unas de Isaías y otra de Miqueas: yo envío mi mensajero delante de ti para que prepare el camino. Es decir, que Juan estaba elegido para ser aquel que preparase el camino de la salvación que iba a traer Jesús, esa salvación. ¿Y qué es lo que era San Juan Bautista? Él se lo diría así, se diría a sí mismo cuando le preguntasen: ¿tú quién eres? Yo soy nada más la voz que grita en el desierto: preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. ¿Qué quería decir San Juan Bautista con eso de hacer rectos los senderos, allanar los senderos? Era lo que el profeta Isaías había dicho, que luego comentaremos, leeremos la primera lectura, que va explicando para esa calzada del Señor preparar, que los valles se levanten, que los montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Eso es preparar el camino como los grandes reyes, porque viene el Salvador y quiere venir por el camino recto a nuestro corazón. Entonces, para igualar el camino, debemos rebajar la altivez de nuestro orgullo, neutralizando pues engreimientos de nuestra soberbia, y tenemos que tener más humildad y tener más este sentido del servicio hacia los demás, evitando pues todo lo que sea orgullo, egoísmo. Cuántas cosas hay que quitar, sin embargo hay que poner también, hay que poner la verdad, hay que poner la fe, la esperanza, el amor. A veces se dice que los cristianos debemos elevar los valles del complejo de inferioridad, porque hay personas que van a su trabajo y porque son cristianos de verdad, pues a lo mejor se sienten cohibidos en algunos ambientes. Y bueno, todo eso hay que poner la verdad siempre y enderezar tantas cosas torcidas que a veces decimos por delante o por detrás otras cosas, y son muy diferentes. Tenemos que ir con la paz, con la seguridad, con la franqueza ante Dios. Así es preparar el camino del Señor y allanar los sendas que quiere venir Jesús. Pues vivamos, amigos, en este querer enderezar el camino. Bueno, ¿y qué dice luego San Juan para enderezar el camino? Bien, pues dice el evangelista San Marcos que Juan bautizaba en el desierto, predicaba que se convirtieran y se bautizaran para que se les perdonasen los pecados. Amigos, si queremos vivir plenamente el Adviento, si queremos que Dios reine en nuestra alma, tenemos que sabernos convertir. Y cuando se habla de conversión, normalmente hay que empezar por conversión de la inteligencia, es decir, de la manera de pensar, de la manera de pensar mundana a pensar como Jesús. Dios está deseando ofrecerte su salvación, pero, como decía San Agustín, el que te creó a ti sin ti no puede salvarte a ti sin ti. Es decir, espera tu respuesta, espera que tú le quieras, espera que te prepares y te capacites para recibir la salvación. ¿Cuánta espera y qué paciencia debe tener Dios? La verdad es que Dios no es el que retarda la salvación, sino tú y yo, nosotros la retardamos porque preferimos estar en este mundo con todas las comodidades que nos parecen, Dios no es que quiera o no quiera la alegría. Ya veremos en otra ocasión cómo Dios quiere precisamente nuestra alegría. Pero hay que sabernos convertir, porque si queremos estar con Dios y al mismo tiempo estar nada más como lo mundano, no puede ser. Pero la alegría con Dios, que sí se puede tener, amigos, porque Dios está con nosotros. Y claro, hay algunos que necesitarán una conversión pequeña, porque hoy van bastante bien, no todo va mal, pero hay algunos que a lo mejor necesitamos una conversión mucho más drástica, que se dice, total. Entonces le tendremos que decir al Señor: no, yo ya no quiero nada de mi vida pasada.
No, yo ya no quiero nada, nada de mi vida pasada. Solo quiero vivir para Él. No, porque el pecado mi vida copiaba, y en la oscuridad sin Dios ya no me importaba nada.
Misa, sintiéramos que verdaderamente está Jesús mirándonos, mirando nuestra vida pasada, para que hagamos un sincero arrepentimiento de nuestros pecados. Y tenemos nosotros algo mucho más precioso que lo que tenían aquellos que iban a San Juan Bautista, porque allí nada más tenían aquel bautismo de agua. Nosotros tenemos el sacramento de la confesión. Si ya estamos bautizados, si hemos bautizado y hemos perdido esa gracia del bautismo. Y la gente le creía a San Juan, porque daba ejemplo de su vida. Esto es lo importante, predicar con el ejemplo. Él verdaderamente llevaba una vida austera, dedicada a Dios, y por eso la gente le seguía y se arrepentía de sus pecados. Y San Juan decía que él era nada más la voz que predicaba, pero que detrás venía el que nos bautizaría con Espíritu Santo. Ese sí que es Jesús, como ya veremos cuando llegue la fiesta del bautismo de Jesús, en que se explicará un poquito más todo esto. Pero Juan tenía el deber de Dios de consolar. Él era como un nuevo profeta Isaías. Bueno, había habido varios profetas Isaías. El segundo Isaías es el del que se habla hoy, la segunda lectura, unos 150 años después del primero. Pues hubo un hombre de Dios que no puso su nombre, quiso seguir poniendo el nombre del primer profeta Isaías, pero que sintió en su corazón la llamada de Dios para consolar al pueblo, un pueblo que estaba abatido y que sintió cómo le decía Dios: consolad a mi pueblo, dice el Señor.
Consolad a mi pueblo, dice el Señor. Hablad al corazón del hombre. Gritad, ven y amor ha vencido. Prepárate el camino, que viene tu redentor.
estas palabras de consuelo del profeta Isaías en el capítulo 40 son las que se nos exponen hoy en la primera lectura, muy hermosa, que dice así: Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, gritadle que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados. Una voz grita en el desierto: preparadle un camino al Señor, allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios. Que los valles se levanten, que los montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor y la verán todos los hombres juntos, ha hablado la boca del Señor. Súbete a lo alto de un monte, heraldo de Sion, alza con fuerza la voz, heraldo de Jerusalén, álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá: aquí está vuestro Dios. Mirad, Dios el Señor llega con fuerza, su brazo domina. Mirad, le acompaña el salario, la recompensa le precede. Como un pastor apacienta al rebaño, su mano los reúne, lleva en brazo los corderos, cuida de las madres. Qué hermosas son estas palabras del Señor, que a veces nos parece y les parecía a los israelitas en aquellos momentos un poco terrible porque les había castigado, pero era un castigo sanador, y que les había castigado por sus pecados, pero como digo, siempre es un castigo sanador si viene de Dios verdaderamente, si creemos que viene de Dios, porque Dios busca esa consolación. Y ya el profeta les decía que ya iban a salir del destierro, y verdaderamente es muy pronto, en aquellos años salieron del destierro hacia la tierra prometida, y por lo tanto pues era como si viniera la gloria de Dios y tenían que preparar ese camino, pero el camino sobre todo espiritual, que es lo importante. Aquellos que estaban postrados, que estaban sin fuerzas, viene el Señor, es la fuerza o la palabra que se nos dice en este tiempo de Adviento. El Señor está aquí. Y cuántas personas que están desalentadas porque no saben o no quieren conocer la palabra de Dios que está con nosotros, necesitan un consuelo. En verdad que tu amigo, puedes ver en torno a mí tanta gente que pasa vacía, pero tú puedes ser consolación también para los demás. Hay en el mundo muchos sufrimientos, mucha falta de esperanza, y es la melodía que se escucha de parte de Dios, es anunciar las grandes promesas, las maravillas. Dios el Señor llega con fuerza: derramaré agua sobre el sediento suelo, derramaré mi espíritu sobre tu linaje. Dios se presenta como el que todo lo hace posible, el que rompe toda rutina y toda fatalidad. el que puede preparar nuevos éxodos, nuevas victorias y nuevas libertades, el que puede crear nuevos ciclos y nueva tierra, el que hace posible toda esperanza, el que apunta a un futuro más renovado y planificado. Y nosotros, por medio del amor a Dios, por medio del amor a Dios, podemos ser consolación para otros. Y aquel profeta va escuchando este rumor de Dios y va sabiendo que nosotros podemos consolar de parte de Dios, porque en el sufrimiento está Dios. Está en todos los gozos también, pero está en los sufrimientos como si fuese de una manera preferente. Y esto sí que lo podemos hacer nosotros, porque hay pocas religiones que saben dar respuesta positiva y convincente a este interrogante universal. Y la respuesta cristiana es la más hermosa. Los budistas, por ejemplo, pues dicen que eliminan el dolor, quieren eliminar el dolor. Nosotros, los cristianos, lo integran y lo trascienden como un sacramento de Jesucristo. Cuando sufrimos, Dios viene a nosotros, pero marcados con la imagen de su Hijo. Esta es la verdadera consolación. Ser consolación para los demás es ahí el gran mensaje de este domingo de Adviento. Cuando sufrimos, podemos escuchar voces íntimas o profundas que nos hablan de Dios. Y dice el profeta una frase muy hermosa: todos verán la gloria de Dios, es decir, se revelará la gloria del Señor y la verán todos los hombres juntos. Porque ahora en Adviento es cuando vamos repitiendo que se va a revelar la gloria del Señor, que no será como fuego devorador, sino como el susurro de una brisa suave. Se va a revelar en la ternura y la sonrisa de un niño, en el ocultamiento de un hijo, en la misericordia de un ungido, en la sabiduría y gracia de un maestro, en la intimidad de un amigo, en la entrega y generosidad de un siervo. Y se va a revelar siempre la fuerza de un amor victorioso, victoria incluso sobre la muerte. Y la verán todos. Algunos la vieron, claro, la verán aquellos que la desean ver. Porque, como se suele decir, no hay peor ciego que el que no quiera ver. La vieron José y María, naturalmente, y los pastores, que se volvieron glorificando y alabando a Dios. Lo vieron algunos ancianos, como Simeón. Lo vieron los magos de Oriente, lo vio Juan el Bautista, lo verían después los discípulos. Venid y veréis, les decía Jesús. Pues aquellos que tienen el corazón limpio, que buscan la paz en su corazón, verán esa gloria de Dios. Así el Salmo responsorial, que es a continuación de la primera lectura, pues nos va diciendo el Salmo 85-84, el Señor anuncia la paz a su pueblo.
El Señor anuncia la paz a su pueblo, el Señor anuncia la paz a su pueblo.
Voy a escuchar lo que dice el Señor.
Y la segunda lectura será de un discípulo de San Pedro, se llama la segunda carta del apóstol San Pedro, en que nos dirá que hay algunos que quizá, cuando se habla de ver la gloria de Dios, la quieren ver enseguida. No, hay que tener paciencia, paciencia. Entonces nos dice la segunda lectura, que es de la segunda carta del apóstol San Pedro, en el capítulo tercero. Queridos hermanos, no perdáis de vista una cosa: Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa como creen algunos. Lo que ocurre es que tiene mucha paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan. El día del Señor llegará como un ladrón. Entonces el cielo desaparecerá con gran estrépito, los elementos se desintegrarán abrasados y la tierra con todas sus obras se consumirá. Si todo este mundo se va a desintegrar de este modo, ¡qué santa y piadosa ha de ser vuestra vida! Esperad y apresurad la venida del Señor, cuando desaparecerán los cielos consumidos por el fuego y se derretirán los elementos. Pero nosotros, confiados en la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia. Por tanto, queridos hermanos, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad que Dios os encuentre en paz con Él, inmaculados e irreprochables. Así pues, amigos, Dios tiene paciencia, pero porque sabe nuestra debilidad y quiere que también nosotros sepamos aguardar con paciencia, pero siempre esperar, siempre avanzar, siempre con optimismo, siempre yendo hacia adelante. Dice el apóstol: esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, porque en verdad no solo queremos un hombre nuevo, sino un mundo nuevo. Hay que cambiar este mundo desde sus cimientos. Eso es la verdadera revolución. Pero claro, el cambio no sucederá de una manera apocalíptica o como algo impuesto desde el cielo, ni se verificará sangrientamente ni por la fuerza de las armas, sino por la paz, no de una manera egoísta o fría o por el dinero, sino porque el verdadero Dios, el verdadero reino de Dios vendrá, porque y vendrá el Señor, porque el Señor sí vendrá. Queremos una sociedad que se parezca a esa realidad que llamamos reino de Dios, y nosotros podemos adelantar su venida si lo deseamos con fuerza, si lo pedimos con urgencia, si lo preparamos con esmero, si lo testificamos con valentía y sobre todo si lo vivimos con amor. ¿Cuántas cosas hay que cambiar? Los valores, estructuras, organizaciones, entramados sociales, pero tendremos que cambiar muchas cosas. Pero es la revolución que cantó María en su Magnificat. Esta fue la que programó Jesús en las bienaventuranzas y en todo su evangelio. Esta es lo que quería San Juan Bautista cuando decía: preparad el camino del Señor, allanad sus senderos.
Preparad el camino al Señor, allanad la senda, romped las cadenas, allanad la senda.
Todo eso es lo que significa la revolución cristiana, que ha comenzado pero tiene que seguir adelante hasta que se imponga el Evangelio y se quiten los egoísmos, las injusticias, las desigualdades y que comience a realizarse el ideal de Jesús, que el que quiera ser grande que se haga pequeño, el que quiera ser primero que sea el último, el que quiera ganar que pierda, el que quiera gozar que sufra, y el que quiera vivir, que muera. Esto así lo empezaron a vivir los apóstoles que eran pobres, y así comenzaron las primeras comunidades cristianas. Y así es lo que esperamos que llegue el reino y que pase este mundo para que a todos pueda llegar la salvación de Dios. Por eso preparemos los caminos al Señor, amigos, para que la Navidad sea un verdadero encuentro con Dios y que todos podamos vivir más la fe, la esperanza, el verdadero amor en la presencia de Jesús en la Navidad y en los encuentros de cada día, y sobre todo en este encuentro de la misa para el que nos preparamos en este momento. Así pues, preparemos el camino del Señor y Dios vendrá y nos consolará y hará que también nosotros podamos consolar a otros. Así pues, amigos, hasta el próximo domingo. Adiós a todos.